saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Hoy nuestro iridiscente es Marcelo Matas de Álvaro. Marcelo ya estuvo el año pasado, estuvo con nosotros hablando en Radio Colores vía telefónica, pero esta vez está en nuestro estudio. Buenos días, Marcelo.
Buenos días.
O Marce, ¿cómo nos dirigimos?
De como quieras, Marcelo está
Marcelo
bien.
Marcelo está bien.
Sí. Como quieras.
Está también con nosotros en el control técnico Eduardo Luis de Iscar. Buenos días. Si te parece, voy a empezar contando un poco tu perfil, tu currículum literario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Marcelo Matas de Álvaro es psicólogo y escritor, natural de Béjar, Salamanca. Es, como él se suele definir, un bejarano afincado en Asturias con relaciones en Palencia. Trabaja en Oviedo en un centro de educación pública de primaria como orientador. El año pasado, cuando estuvo aquí en Radio Colores, bueno, a través de la vía telefónica en este espacio de iridiscencias, fue con motivo de que había sido galardonado con el Premio de la Crítica de Asturias de Columnismo Periodístico, que concede cada año la Asociación de Escritores de Asturias. Marcelo colabora en diversas publicaciones, entre ellas el Suplemento Cultural del Comercio de Asturias, la Revista de Estudios Bejaranos, publicaciones relacionadas con la pedagogía y la psicología, y es autor de dos cuentos infantiles, La princesa gigante y El príncipe enano, y El niño que se convirtió en coche. También es autor de un libro de relatos, Ingenio Lego. Y luego, si quieres, Marcelo, hablamos un poco más de estas publicaciones que haces o tal. Pero bien, en principio bien. Ahora nos vamos a centrar en el motivo de esta entrevista. Bueno, decir también que diriges el blog Agua de Palabras. Que luego podemos hablar también de él para que nuestra audiencia, la gente que quiera consultar, ver un poco tus publicaciones, tus escritos, tus columnas que se van publicando ahí, pues bueno, pueda acercarse a tu literatura. Pero bueno, el motivo, como decía, de esta entrevista es que en septiembre de este 2020, que ya acaba de terminar, sale a la luz tu primera novela, Yo sé quién soy, que forma parte de la trilogía La urdimbre y La trama, que está publicada en la editorial Adarve. Y bueno, de esto vamos a hablar un poco. Yo sé quién soy, es la primera novela de la trilogía La urdimbre y La trama. Ya tienes el título de las dos siguientes. Y la primera pregunta, para empezar, es ¿por qué haces una trilogía con tres novelas en vez de un libro de 600 páginas o 700?
Bueno, pues mira, sí, en principio yo empecé escribiendo una novela y cuando acabé esa, me pareció que quedaba muchas cosas por contar. Entonces, esa que yo escribí la primera, va a ser la que en la trilogía va a ser la segunda. Fui para atrás para contar un poco lo que sucedía antes, ¿no? Digamos, porque es una sucesión temporal. O sea, las tres novelas tienen que ver con una sucesión temporal. La primera parte, que es esta, que ahora se publica, pues es de la infancia de Andrés Retamar. La segunda parte va a ser, digamos, una adolescencia y juventud, y la tercera parte, que es con la que estoy ahora liado, que la verdad que me está costando un poquito hacerlo por diversas razones, es la que ya, pues, es una persona que ya entra en la madurez, ¿no? Digamos. Entonces empecé con esta segunda parte a escribirla, o sea, escribí una que ahora formará parte la segunda parte, y fui para atrás y escribí esta primera trilogía, bueno, pues porque me parece que está, para que quede un poquito más diferenciado las tres, pero las tres forman parte de una misma sucesión temporal en la vida de esta persona, y a la vez tiene que ver con un mismo espacio donde se desarrolla la urdimbre y la trama.
La segunda novela, o sea, la que escribiste la primera en el orden de escritura,
Enemiga mortal de descanso, tiene que ver con una frase del Quijote que dice memoria, enemiga mortal de mi descanso, ¿no? Entonces tiene que ver también con esa memoria, que es también, bueno, parte de lo que es, de lo que tiene que ver o que se cuenta en esta primera parte, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad las tres partes tendrán que ver también con la memoria, porque se escribe desde este presente mío actual, escribo de los recuerdos e indagando en esos recuerdos, en esas experiencias, como ya luego contaré si surge.
Vamos a hablar de esta primera novela, no de la segunda, pero ya adelantas que de la misma manera que en esta, algo que está en la vida de Andrés Retamar presente es la religión, en un colegio de curas, en la segunda deducimos que la lectura del Quijote y estas lecturas van a influir en su identidad.
Pues sí, que bastante.
Bueno, me estoy adelantando.
No, pero efectivamente tienes razón. La segunda parte tiene una parte sustancial, además, las referencias que se hacen a la obra de Cervantes, el Quijote, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene contenido que tiene que ver con esto, sí, sí.
En esta primera novela, que transcurre un poco la infancia de Andrés Retamar, bueno, hay tres figuras, que son el padre, la madre y el hijo, no sé. Si nos quieres comentar un poco, son las tres figuras protagonistas, aparte de la familia extensa, tíos y primos que salen, ¿no? Sí. ¿Cómo, por qué te sitúas un poco en las tres y cómo un poco, vamos, vas... centras la historia en contar la historia de los padres para que se entienda la identidad que él va buscando?
Claro, yo entiendo, además, por mi formación de psicólogo, sé que uno se forma a través de otros también, ¿no? Es decir, que esta persona que al final en el título dice "yo sé quién soy", lo cual es un título que puede considerarse que es irónico también, porque en realidad nadie sabe nunca quién es, ¿no? Nunca sabemos quiénes somos. Pero bueno, esta persona construye su identidad a partir de las experiencias con su padre y con su madre, ¿no? Es decir, de lo que les cuentan ellos, de las historias que él ha estado escuchando durante toda su vida. Eso también contribuye a que él vaya construyendo su identidad. Por una parte, los relatos o las historias que tanto el padre y la madre le cuentan a él, como sus propias experiencias vividas también, ¿no? Y todo eso conforma la identidad de este personaje, ¿no? Que en realidad es lo que nos construye a todos. Todos nos construimos también por la relación con nuestros padres y con la sociedad.
Sí, con el entorno.
En la que nacemos, ¿no?
Las experiencias vividas.
Las experiencias y recuerdos y la memoria y todo esto, sí, sí.
Aunque bueno, él dice "yo sé quién soy" en una novela que todavía él está en la infancia.
Claro.
Para salir todavía le queda mucho por saber quién es, ¿no?
Pero es una...
Porque todavía le queda toda la vida que vivir.
Claro, pero es una novela que se escribe desde la memoria, desde este presente. Él se da cuenta de que es quien es gracias o por culpa o lo que sea, porque está condicionado por esas circunstancias, ¿no? O sea, es un título o es una reflexión que esta persona toma desde este presente, este que puede ser este año, puede ser hace 10 años, o cuando él toma conciencia de su propia persona, ¿no? Que está construida así.
Que es un poco lo que a cualquiera de nosotros, a cualquier persona nos pasa.
Sí.
Si nos ponemos a reflexionar quién somos, somos producto de las circunstancias, la familia que hemos vivido, los valores o no valores que se han transmitido, la experiencia.
Es un poco tópico, la verdad. Si lo piensas así, pues es cierto. Es una novela que es como la propia vida, que está construida pues a través de las relaciones que uno tiene. Lo que pasa que singularmente en esta novela este personaje, y por eso es una novela, pues surge porque hay unas situaciones peculiares que son las que forman esta personalidad o esta forma de ser. Entonces la madre tiene unas experiencias que calan a su vez en la propia vida del hijo, y el padre pues también, por supuesto, tiene unas experiencias vitales bastante dolorosas, si queréis luego entramos un poco en eso, que también conforman en cierto modo la vivencia y la conciencia del hijo, ¿no?
Hay tres sentimientos que rondan continuamente la novela, que son el miedo, el dolor y el odio.
Sí.
Y cada uno de ellos están adjudicados un poco o los vivencia más cada uno de los personajes, ¿no?
Sí.
Yo luego te comentaba también antes uno, la culpa, ¿no? Que yo también
intuía
o veía
también
que rozaba por ahí, ¿no?
Sí.
Pero miedo a la madre, el miedo lo se le adjudica al miedo de la madre, el dolor del padre, si quiere un poco también lo podemos comentar un poco por qué, y el odio del hijo.
Sí.
¿Por qué un poco si en la trama y la urdimbre qué papel tienen?
Son unas emociones bastante básicas, ¿no? El miedo, el dolor, yo creo. El miedo es la principal emoción con la que los humanos nacemos y vivimos siempre, ¿no? Tenemos miedo a todos, nos dejan en este mundo y realmente es un mundo hostil, ¿no? Porque estamos siempre en riesgo de que nos pasen cosas más negativas, somos seres desvalidos, ¿no? Nacemos desvalidos y entonces el miedo nos conforma. Muchos cuentos o la mayoría de los cuentos infantiles van de eso, de miedos y de cómo superarlos, ¿no? En este sentido, la madre tiene un miedo bastante profundo a que al niño le pase algo, ¿no? Porque su experiencia que tuvo, tanto con el parto y demás, es una experiencia muy frágil de la vida. La vida se puede romper en cualquier instante, ¿no? Y entonces tiene un miedo atroz, casi, a que al niño le pase algo, ¿no? Entonces esa protección que tiene sobre el niño, pues es lo que se vincula con esa personalidad que el niño tiene, ¿no?
Sí.
También a la vez, como me decías, el dolor en este caso está vinculado a la figura del padre. Es un dolor físico, es una persona que tuvo un accidente cuando era niño, entonces tiene un dolor para toda la vida. Un dolor físico que también se vincula con un dolor psicológico o emocional, porque hay cuestiones que no puede hacer por esta, no te voy a decir discapacidad, pero bueno, que tiene menos posibilidades de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, el dolor físico que él tiene, por toda su historia que tuvo, con ese accidente y demás, también tiene que ver con ese dolor psicológico de no poder hacer ciertas cosas, ¿no? Y todo eso puede influye de hecho en la obra, en ese odio que el niño tiene a esas circunstancias que hay, tanto al miedo casi patológico de la madre, como al propio dolor físico y psicológico que tiene el padre. Luego, el odio también se vincula en el niño con la religión, que, es un aspecto que también querías comentar antes,
sí,
¿no?
Sí, por eso dentro de ese miedo patológico que tiene la madre, no sé yo, a leerla y tal, a veces una obsesión, que luego hay muchas madres también así, que tienen actualmente, ¿no? Que además te llama la atención porque la madre está en el tiempo, transcurre la vida de los padres, la infancia de los padres en los años 30, terminar la guerra y la posguerra, ¿no? Y el niño nace ya en los años 60, ¿no? Quiere decir que también en aquellos momentos las madres que tenían un montón de hijos no podían estar pendientes de cada salida, cada movimiento, ¿no? Por eso es casi, no sé, es mi interpretación, más patológico el miedo de la madre, ¿no?
Sí.
Y puede ir ligado también a un cierto sentimiento de culpabilidad,
claro,
¿no? Por las circunstancias que provocan su parto.
Claro, porque además tú sabes, bueno, se sabe que la culpa se crea también, ¿no?
Sí.
Uno tiene unas acciones que le parecen mejor o peor, pero que la sociedad o la gente que te rodea te puede achacar cierta culpa hacia esas cosas que pasaron. Entonces, a esta madre, continuamente, su familia, su suegra, sus hermanas, su familia cercana, le están echando siempre en cara lo que pasó, que se cayó por una cuesta, ya ves,
y
tuvo el niño, tropezó y se cayó, y entonces el niño pues nació enclenque, débil, ese temesino, no se le iba a criar, se iba a morir, no iba a salir para adelante, con lo cual esa culpa esa circunstancia se la están recordando tanto que ella lo puede interiorizar como una culpa, ¿no?
Una culpa y un miedo permanente.
Y el miedo. Y esas situaciones que se contaron al hijo o se transmitieron al hijo durante toda esa infancia es la que también construye ese odio a toda esta gente que también solamente hablan del miedo, de la culpa y demás, ¿no?
Sí, aunque yo también sí. En la madre veo ese halo de esperanza porque, bueno, luego hablamos de eso, cómo está narrado en las tres personas de, sí. del singular, ¿no? Ella misma se está diciendo lo que la dice el entorno, este niño se te muere, hija, no tengas esperanza, que el niño se muere. Todo el mundo la dice, no, pues por la propia supervivencia, sí. No había que perder el tiempo con alguien que de antemano le daban por desahuciado, ¿no? Pero cómo la esperanza, ella y...
Ella lucha para sacarlo, o sea, lucha para efectivamente romper este maleficio que hay, ¿no? Que parece que es un maleficio, es una cuestión que se te muere, por mucho que tú hagas, se te muere el niño, ¿no? Entonces ella lucha por ello y luego al final se ve, sin que destripemos la novela, podemos decir que sí que al final hay como una esperanza también en que ella consiguió que ese niño siga adelante, sí. a pesar de todos los inconvenientes que tiene, porque además es un niño que parece que le pasa todo. O sea, sí. aunque ella está pendiente sí, sí. de él, en sí, cuanto sí. no lo mira, le pasa de todo.
Le corre la cerda, la marrana sí, sí. va detrás de él.
Entonces,
se cae
esa protección que ella tiene sobre él, sabe al final que nunca, nunca va a ser suficiente. Siempre hay ese margen en el cual la propia vida puede. Te puede, ¿no? Pero hay una esperanza en la que ella ve que su propia lucha es la que consigue también que salga el niño hacia adelante, ¿no?
El dolor encarnado en el papel del padre, sin destripar la novela, pero bueno, sí que se puede comentar que tiene un accidente, que ese accidente es un accidente común que mucha gente sí. también por esa época pudo sufrir porque fue una granada de la guerra en un campo sí. que le estalla, ¿no?
Sí. Y el accidente, lo que pasa es que tiene consecuencias. Vamos, el accidente, más bien la granada, no hace tampoco daño por sí misma, sino es por una punta.
Que se le había clavado.
Que se le clava por eso, por la propia granada, ¿no? Y tiene que ver también con esa miseria de la época. Esa miseria en la cual, bueno, aparte de que es una familia que entonces ya tenía, me parece que. Plasma que tiene 8 hijos, entonces los padres, porque además ella no tenía madre, los críos se criaban solos, sí. entonces el padre trabajaba mil cosas en la huerta, en la finca, en la fábrica, las vacas, no podía estar pendiente de que el niño tenía una herida, porque además las heridas eran comunes, hacían heridas todos los días y ya está. Y entonces tiene que ver con esa época en la cual los padres, este padre que estaba solo, tenía que dedicarse a mil cosas y no podía dedicarse al hijo, a los hijos en general. Y luego, pues, la propia miseria de la época, ¿no? Son los años 40, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, no tenían medios.
De lo más duro
de
la posguerra y tal.
No había, pues, los médicos que puede haber ahora y demás. Y todo eso hace, pues...
Además, está bien toda la reflexión que tú haces y cuentas de la llegada de la penicilina a España, ¿no? Cómo había que tener contactos para poder tener la penicilina. Antes de pasar a otro aspecto que ya a mí me parece también central o bastante interesante dentro de la novela, que es el papel de la Iglesia en la construcción de la identidad, sí. ¿no? O de las identidades, tanto sí. de Andrés Retamar como de mucha otra sí. gente, ¿no? El escenario, la novela transcurre en un sitio imaginario que es Belgrey y Aleros, que lo sitúas por tus tierras natales,
sí,
¿no?
Sí, tiene que ver bastante. Que es, la
por,
gente.
¿Y eso por qué lo eliges? ¿Porque bueno, es uno, lo que conoces? ¿Porque sí, es un guiño hacia tu tierra? O...
Sí, es una... bueno, a mí siempre me gustaron los paisajes inventados, imaginarios, ¿no? Para mí, pues hay unos autores que son fundamentales. En España, pues tenemos a Mateo Díez, que creó la comarca leonesa ficticia de...
Sí.
me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad?
En torno... No me acuerdo
sí,
el nombre,
Comala,
pero...
Comala, no, porque... Sí, no acuerdo ahora cómo se llama. Comala creo que es... Y Juan Benet, Región, entonces son comarcas ficticias que tienen que ver con una zona real también, con espacio real. Entonces yo también pues, quise que fuera en un espacio con referencias reales, pero que fuera lo suficientemente libre para que pudiera inventar cosas a partir de ahí. O sea, que no me constriñera una ciudad real, pues digamos Palencia, sí, ¿no? Sí. O digamos Béjar, que es, uh-huh, que es mi pueblo, ¿no? Sino que a partir de ahí inventas un nombre y también inventas un espacio y te da también libertad para...
Sí, pero sí, desde esa invención sí que te sitúa en la realidad de una ciudad media, como sí, podía sí ser Belgrade, la ciudad textil.
Y hay referencias reales, perdón, sí, hay referencias reales que la gente de allí lo conoce, calles, claro, y paisajes, sí, entornos, incluso personajes.
Ya, yo me imagino
que
yo
son
no
reales y sí, reconocibles por la gente, sí, 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 sí. Pero no quise que fuera fuera tan real, tan sino real, que fuera también que me permitiera que, sí, que hiciera ficción a partir de ahí, sí.
Pero sí que te doy idea para eso, para la gente que lo leemos, que no conocemos, sí, tanto la zona, pues hacerte la idea de cómo era una ciudad, sí, que tenía, sí, una, bueno, una ciudad de cuántos habitantes podría ser en la realidad o imaginaria.
Sí, 15.000 habitantes.
Por ahí yo te iba a decir 10, sí, pero por ahí sí, 15.000, con una industria
textil importante en toda España, claro, y como sale ahí con la penicilina y demás, pues sí, que sí tenía relevancia en Madrid, o sea, que tenía importancia en Madrid, y entonces pues por ahí se...
Y luego Aleros, como el pueblo más pequeño, ganadero,
sí,
¿no?
Sí, es un pueblo también reconocible también para la gente de la zona, que mejor no lo digo para que así quede, sí, un poco la invención.
La novela está escrita en las tres personas, se va narrando, sí, en las tres personas del plural,
sí,
en primera persona, segunda y tercera. Cada personaje le adjudicas una, a la madre la segunda, al hijo, sí, la primera y al padre la tercera. ¿Por qué eliges a cada uno esa persona?
Bueno, eso me fue saliendo así, la verdad es que no lo tenía previsto. Bueno, tengo que decir que yo cuando empiezo a escribir nunca tengo un plan preestablecido, sino que me dejo llevar un poco por las cosas, ¿no? Por la propia escritura, si te lleva, ¿no? O sea, no tenía pensado, pues voy a escribir una novela con esta estructura donde el padre hable en tercera persona, la madre en segunda, etcétera, ¿no? Sino te lleva un poco eso. Entonces, la segunda persona con la que habla la madre es un poco acusatoria, ¿eh? Parece que es el hijo el que la está acusando de todo lo que hizo, entonces es como esa culpa de la que hablábamos antes, ¿no? Te están acusando de algo que hiciste mal o que no hiciste bien o que dejaste de hacer, ¿no? Pero también es su propia conciencia quien le habla,
que te va hablando,
¿no? La
sí,
propia conciencia, sí, tú haces eso, tú todo el rato, ¿no? Y el padre es más objetivo, se habla de la tercera persona, que siempre es una persona más objetiva, que se habla, bueno, más omnisciente, ¿no? Y cuenta que le sucede al padre desde fuera, de una forma, pues, desde una perspectiva ajena a él, ¿no? Y luego el yo, pues es la clave de toda la novela, es el yo del yo sé quién soy, escribe el hijo desde su propia perspectiva, a la vez relacionándose con lo que dice el tú de la madre y lo que dice él del padre. Entonces el yo es el que inventa, imagina y cuestiona a los otros personajes, porque no sé si hay veces que parece que el yo también pues cuestiona, interviene en cuestiones que dice también la madre, ¿no?
La madre
dice
padre,
algunas,
sí,
cosas que entonces el hijo dice, bueno, eso no es así, o no es tan así, ¿no? Entonces interviene, cuestiona. O sea, bueno, también es una técnica narrativa para que el lector juegue con esa imaginación y con la verosimilitud,
sí,
de lo que pasa, ¿no?
Sí, a mí me llama la atención y me gusta porque, fíjate tú, yo lo iba interpretando efectivamente, también un poco porque dentro de que es una creación literaria, está ligada a una realidad social, ¿no? Y a una situación psicológica. Y en el papel de la madre se habla en segunda persona, que puede ser o acusatorio o la voz de la conciencia,
sí,
que es algo que hacemos muchas veces.
Claro.
Bueno, había cosas que te identificaba porque yo me hablo a mí misma muchas veces así, claro. ¿Por qué haces esto? Te hablas a ti, ¿no? Y que puede ser un papel más también por el papel de las mujeres, ¿no? Y el sentimiento de culpa de si eso no es buena madre y que tienes que ser buena madre, que ella tiene, ¿no?
Efectivamente, has dado con una de las claves también, es decir, la función que antes tenía las madres era solamente tener hijos. Tener hijos y cuidar la casa y demás, ¿no? Entonces, si fallas justamente en eso, para lo que está destinada, entonces fracasas en la vida. esa era una conciencia clara que se tenía, y de ahí viene pues todas las solteronas, este estigma que se tiene con las solteronas y demás, o las propias mujeres casadas sin hijos, ¿no? Parecía que te faltaba algo, ¿no? Y eso y eso lo explica muy bien Lorca en Yerma, ¿no? Entonces, de ahí viene, tú tienes que parir, tienes que criar a tu hijo, estás para esto, atender a tu marido, hacer la casa. Entonces, si no haces eso, no eres nadie. Y de ahí viene un fracaso, vamos, vital.
Sí, que ha sido el fracaso de muchas mujeres tal. Sí. Solo te realizabas en la maternidad, ¿no? Y si luego no tienes muchos hijos, como el caso de ella, que tienes uno, y pocas posibilidades de tener otro, que ella intuye desde el primer...
Tiene otro cuando pasan 6 años.
Sí, ya, es la que apuntas en la última parte de...
6 años de miedo. De miedo, terroríficos con ese único hijo que tienes, que no se te muera, porque si encima se te muere este hijo, entonces sí que ¿qué haces aquí? Te van a culpabilizar de todo y entonces eres un fracaso vital, claro.
Sí, otro papel, otro de los ejes de la novela, pues porque claro, también es uno de los ejes sociales, las identidades, nuestras identidades están construidas, querámoslo o no, en torno al papel que juega la religión, es el tema de la religión que sobre todo se plasma en Andrés, en el hijo,
en
¿no?
El hijo, sí, porque es el que va al colegio, se dice de los curas, para no decir ninguna tipo de congregación, o salesianos, o maristas, o jesuitas.
Que además es como se decía antes, va a los curas.
Va a los curas y ya está. Y va ahí porque los padres piensan que eso es el futuro. Realmente es un buen colegio, tenían prestigio y demás, pero sin embargo el propio niño ve que hay una crueldad en los curas y en el ambiente. Además, muchas cosas que ellos predican de forma oral, luego no predican con el ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay algunos episodios de violencia física contra los niños, ¿no?
Hay continuamente episodios.
Hay episodios de violencia física, entonces, en los que se cuestiona la labor pedagógica de la religión y de los curas que entonces tenían ese poder, porque en la España de los años 60 y antes, por supuesto, más todavía, pues tenían un poder absoluto sobre la educación de los niños y la formación de las conciencias, ¿no? Eso por una parte con respecto a la formación, pues, digamos, académica, educativa y demás, pero toda la sociedad estaba imbricada de eso, ¿no? Hay unas procesiones, hay unas cosas en las cuales ahí se vive toda esa religión como forma también de la represión que se daba entonces y la manipulación y el manejo y la autoridad sobre las conciencias, ¿no?
El personaje de Don Venancio, el cura que luego desaparece, y toda la historia que hay en torno a la falsa comunión de él. Que...
Sí, pues eso sí, es así. Era todo tan estricto que la comunión, recuerdo yo además, que quizá vosotros también recordáis, que no podías comulgar antes de la primera comunión. Entonces, si en este como pasa en este caso, por un error o porque el niño tenía una inocencia, y también curiosidad, pues comulga antes, pues entonces a partir de ahí se suceden unos hechos que van a conformar también ese odio que el niño tiene hacia los curas, hacia la sociedad, hacia la religión, hacia todo esto, ¿no? Y además este cura, como se sabía, pues las parroquias tenían y los pueblos más todavía, pues un poder bastante, bastante fuerte sobre la gente, sobre las conciencias y sobre las relaciones y sobre las costumbres
y la vigilancia.
Todo. Sí,
en esa narración.
Sí, hay una especie de vigilancia, ¿no?
Como
de vigilancia
madruga,
nocturna.
¿No?
Sí, vigilancia nocturna para ver
quién
cómo
está
es,
en casa y cómo
sí,
no.
Cómo está, cómo está. Sí, eso es una especie de metáfora, ¿no?
Sí.
Lógicamente, de cómo había una vigilancia de la religión sobre la sociedad. Y eso se queda plasmado así.
Hay una expresión que forma parte del juego que Andrés tiene con su amigo Luis también, para ir explicando, contando relatos, expresando la vida, que es el carmesí de alizarina.
Sí.
Y el carmesí que está ligado a la sangre, ¿no?
El carmesí es
la
rojo,
sangre,
es un color.
Color rojo, la sangre,
rojo,
y siempre ligada por lo que yo, vamos, o la impresión que a mí me da, a los episodios de alguna manera de violencia, ¿no? Y de violencia de la Iglesia.
Sí, pero no solamente eso, sino que la sangre tiene que ver también con un misterio, ¿no?
Sí.
Esa, porque siempre los niños, en ese capítulo que ellos narran, aparece la sangre en una piedra, ¿no? Entonces, para ellos es un misterio saber cómo ha llegado esa sangre ahí. Entonces, a partir de ahí, surge muchas veces a lo largo de la novela la cuestión de la sangre como misterio también de ver qué sucederá. Aparte de que es un síntoma, es un indicio, es un vestigio del daño, ¿no? Del dolor que nos han causado y de las heridas que tenemos. Una herida vital como esta persona tiene y una herida física que se puede hacer. Entonces, es una cuestión recurrente en el discurso del hijo. El tema de la sangre, pues, porque está vinculado a ese daño físico que hay. Sí, sí.
En esta primera parte, no sabemos luego en las segundas y tal, hay espacios de alegría que el padre va narrando, ¿no? Sí. Que a veces hay momentos de alegría que no los valoramos o no somos conscientes, pero la novela son más bien historias que tienen una cierta siempre tristeza, ¿no? Un fondo gris que puede ser por la época, por todos estos sentimientos de culpabilidad o de odio, los miedos, la miseria, no sé.
Sí, la alegría siempre es triste.
Pone, sí, parece, la alegría siempre es triste, así, sí. No, pero es una vez. Porque...
Sí, la alegría. Claro, quiero decir, en los episodios, los alegres suelen ser más pasajeros. Nosotros constantemente nos estamos diciendo feliz día, feliz tal, feliz cual, porque sabemos que eso no existe en realidad, o sea, que es muy poca los momentos felices que hay en esta vida, que tenemos en la vida en general, ¿no? Porque siempre está ahí la espada de Damocles del dolor, del daño, de la culpa y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, las pocas veces en las cuales el protagonista puede sentirse feliz o puede sentirse pues, más alegre, es consciente de que es una cuestión fugaz. Y por eso lo recalca, ¿no? Vamos a sentir, por ejemplo, el instante de felicidad que todos hemos tenido cuando nuestros padres nos llevaban en brazos o en hombros, ¿no? Que es una sensación de protección que tenemos, ¿no? Esa sensación es fugacísima, siempre se pasa demasiado rápido y nos damos cuenta luego, cuando ya han pasado los años y demás.
Yo veo a todos los personajes a la historia y a los personajes, sin tener ahí una trama pues de misterio, muy así, ¿no? Muy en revés. Les veo, bueno, todos son ficticios, todo es ficticio, pero les veo verosimilitud, ¿no?
Sí.
Creíbles, ¿no? Porque yo identifico al padre, a la madre, con mujeres de esa época, sí, de ese momento, las vivencias tal, a ambos, ¿no? Tú a la hora de escribirlos, quiero decir, ¿te has inspirado en gente, en alguien en concreto?
Claro,
¿o
sí,
cómo?
Son gente que surge de algo real casi siempre. O sea, nosotros, cuando escribes, siempre parte de las experiencias reales que tienes, las propias, las que te contaron, etcétera, ¿no? Y entonces, personajes tienen evidentes referencias reales, ¿no? Pero luego se deriva siempre hacia una ficción, hacia una invención, ¿no? A partir de anécdotas, de cosas que tú oíste cuando eras niño y tal, pues tienes que crear todo un mundo ficticio, ¿no? Pero sí que, por supuesto, tiene un pozo real, digamos.
Nuestros oyentes, a lo mejor hay gente que ya la ha leído, otras personas que no, pero vamos a animaros a leerla. Termina como empieza, como que se cierra un círculo, me decías antes, ¿no?
Sí.
Pero termina un poco como empieza. Esto nos da pistas a la segunda parte.
Sí, pero... nos puede dar pistas o no. Pero bueno, vamos a dejar como que sí. La novela se cierra con unas frases con las que empieza, ¿no? Pero a la vez son frases que se abren también en puntos suspensivos, con otro tipo de reflexiones, con unas circunstancias que la madre vuelve a sentir con un segundo parto, o sea, un segundo embarazo.
Sí,
después de los 6 años, la madre tiene los síntomas de otro embarazo, con lo cual puede apuntar a la segunda parte, ¿no? Y ahí lo que decíamos antes también es, se abre la esperanza que...
Sí, y otra alegría, otra...
Sí, puede haber una alegría por ahí hacia la madre.
Vamos a poner un poquito de música, si te parece, y sí, luego continuamos para hablar un poquito, pues, bueno, algo más que nos quede de la novela y un poco de cómo está el mundo editorial.
Vale.
Bueno, pues continuamos después de esta breve pausa musical. Estamos hablando con Marcelo Matas de Álvaro, escritor, que ha escrito su primera novela de una trilogía, la Urdimbre y la trama, y la primera novela Sé quién soy. Marcelo, ¿podríamos comentar un poco el estilo literario de la novela? Porque si bien está muy bien, porque tiene, no llega a 200 páginas, yo cada vez soy más partidaria de lo que no se cuenten, 200 o como mucho 300, no está bien, es difícil contarlo, ¿no? Porque muchas veces parece que hay que rellenar, bueno, no sé, podemos hablar luego de eso, hay que rellenar una novela con palabras, y a mí a veces me da la sensación de que son... de relleno de paja, ¿no? Porque depende de si una novela te la lees de un tirón, que te das cuenta y dices, pues te lo acabo de leer y tal, ¿no? Entonces, 200 páginas yo creo que está muy bien para, además, para animar a la lectura, sí, ¿no? Pero es verdad que no es tampoco una novela, una lectura fácil, no es una lectura, bueno, fácil. Fácil o difícil es muy relativo,
requiere un
esfuerzo, ¿no? Pero requiere un esfuerzo,
de,
si sí, no es lector, una lectura sí, plana, sí, ¿no? Porque sí, no tiene, tiene muchas oraciones muy subordinadas, con cantidad sí, de ellas, va y vuelve, tienes que tener un esfuerzo para, sí, por eso, porque no te va contando una historia el hilo y, en el tiempo, ¿no? Y plano, ¿no?
Sí.
Entonces utilizas mucho la metáfora. Luego, bueno, la narración en las tres personas es más común, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no sé, ¿qué, por qué este estilo? ¿Por qué te...?
Bueno, a mí me gusta escribir con las frases largas. No sé por qué me sale así. Bueno, yo una vez escuché a un autor al que quiero mucho, al que he leído mucho, que es Follner, que también escribe con las frases largas, y que decía él, cuando me preguntaban esto, que escribía con frases largas porque temía... no saber cómo continuar, no sabía nada que contar después. Entonces quería contarlo todo ya y en una sola frase, ¿no? Y a mí me pasa un poquitín eso, porque yo voy también... yo no escribo con un plan preconcebido, como antes conté, ¿no? Sino que empiezo a escribir y la propia escritura me lleva, ¿no? Entonces, a veces, alargo la frase, alargo la frase y cuando pongo un punto, pues luego ya no sé cómo seguir más. Entonces, por eso quiero alargar mucho las frases, ¿no? Y luego lo que cuentas de las metáforas y demás, pues bueno, yo creo que también en toda narración tiene que haber, más que las metáforas tienen que ver con un simbolismo que tú quieres dar también a la narración, a las cosas que cuentas. Cuando cuentas algo no solamente cuentas lo que cuentas, sino que eso tiene un sentido, ¿no? Y entonces se trabaja o se experimenta también mejor a través de las metáforas, ¿no? Los sentidos que múltiples a veces, o porque suelen ser metáforas sugerentes, ¿no? Cuando las metáforas se suelen usar también para sugerir cosas. Entonces cada lector puede interpretar lo que le parezca mejor a raíz de esas metáforas, ¿no? Que es lo que pasa pues en las poesías, ¿no? Y luego, bueno, también el estilo pues tiene constantes cambios temporales, no sí. Hay una línea
en el tiempo, continua,
en el tiempo, sí. Sino que constantemente va para y atrás y para adelante. Eso tiene que ver con la propia memoria, o sea, es una novela, como decía antes, que se escribe a partir de la memoria. La memoria no es sucesiva, es un instante, nosotros nos acordamos de cosas como que fueran flashes, ¿no? Luego, una narración tiene que tratar de unir esas memorias, esos flashes, para darle sentido, ¿no? Y es por eso por lo que a veces pues hay constantes cambios en el tiempo, porque se van sugiriendo cosas nuevas, van apareciendo cosas nuevas, experiencias nuevas, imágenes nuevas en esa memoria, ¿no? Y esos, bueno, son rasgos estilísticos. También ha habido algún crítico que habla de la importancia de la narración oral, ¿no? Que se parece que sí que hay una oralidad en lo que se cuenta y tiene que ver también, bueno, con todo esto.
Yo cuando la voy leyendo, sobre todo también por ser mujer, quizá el personaje de lo que va contando la madre y porque utiliza y por la segunda persona, que es también como yo muchas veces me hablo a mí misma, ¿no? Sí que ves esa la frase larga que tú dices, que es como que te pones a hablar y te vas hablando y tal. Lo que pasa es que si yo hago eso me sale que no hay quien lo entienda. Bien. Y hay que tener una maestría para narrarlo, ¿no? Y que estés leyendo una página que sea prácticamente casi una frase y no te hayas perdido y no te hayas aburrido y quieras seguir sabiendo qué es lo que va a seguir diciéndose a sí mismo, ¿no?
Hombre, es complejo hacerlo así, es difícil porque tiene que ser también gramaticalmente correcta, lógicamente.
Exacto, sí, sí.
Entonces eso, pues claro, requiere un esfuerzo, pero
para eso estamos, para escribir
que
y
yo,
otro esfuerzo para leer.
Sí, que yo escribo con esfuerzo, o sea, me cuesta muchísimo, entonces es eso, porque tienes que hilvanar cada frase muy, muy bien, para que esté correcta, lógicamente, ¿no?
Y volverla a leer para ver,
poniéndote
poniéndote también en el papel de lector o lectora, ¿qué diríamos, si lo entendemos?
Que también pueda entender lo que se lee, lógicamente. Aunque uno a veces escribe más pensando, empiezas a pensar en ti, en cómo lo quieres hacer, no solamente en el lector, porque, bueno, eso ya lo comenté alguna vez, ¿no? Que el mayor respeto que le puedes tener al lector es pedirle una exigencia que tú le puedes dar también, ¿no? O sea, si se lo das muy facilón, parece que tú solamente buscas a lectores,
fáciles,
digamos, fáciles,
sí.
O que no le suponga un esfuerzo leer. Yo creo que la gente es bastante inteligente como para poder leer textos como este, que tampoco es tan complicado, pero que yo me esfuerzo en hacerlo de una manera compleja y que el propio lector creo que puede entender también perfectamente esa manera compleja de hacerlo, ¿no?
Sí, sí, porque si no siempre es acostumbrarnos al pensamiento fácil, ¿no?
Sí.
Filosofía fácil, todo fácil, ¿no?
Sí.
En esta sociedad pues tampoco, ¿no?
Sí.
La vida requiere un esfuerzo para todo,
sí.
Y el pensamiento y la abstracción, y en este caso leer también es fundamental.
Sí.
El segundo libro de La urdimbre y la trama, Enemiga mortal de mi descanso, que en realidad era el primero que tenías escrito, ¿para cuándo vamos a poder leerle?
No lo sé, a ver, estas cuestiones de las editoriales, a veces tú no controlas esto. Esta novela empezó los trámites de publicación pues hace 2 años casi. Entonces, y salió en septiembre ahora. O sea que, bueno, primero vamos a darle vida a esta, que, uh-huh. Que tenga recorrido. Y la verdad, pues bueno, yo espero que para el próximo año, no este en el que ya estamos, 21, sino seguramente para el año 22, espero que esté, porque, bueno, para dejar un margen de un par de años entre una y otra, para que tome aliento también esta propia novela. Sí.
Uh-huh. Todo este panorama de las editoriales y la publicación, ¿cómo está?
Bueno, pues está muy difícil.
Está difícil, y yo me imagino que con todo este tema de la pandemia, pues habrá puesto más.
Pero antes estaba ya mal, es decir, publica, cuesta mucho publicar. Incluso yo conozco, tengo muchos amigos escritores y escritores que han tenido premios relevantes y que han publicado en editoriales importantes, y siempre dicen que cada novela o cada obra que escribes tienes que pelear otra vez desde cero. O sea, que muchos, salvo que tengas un nombre súper conocido y que seas un superventas, la normalidad de los escritores, lo común es que cueste mucho y que tengas que pelear mucho con las editoriales para que te publiquen. Primero, para que te lean el manuscrito, porque se envían muchísimos manuscritos a las editoriales y muchas de ellas lo tienen prohibido ya que se les envíe nada, con lo cual es imposible, no sé, que tengas algún contacto por ahí para que puedas tener relación con ellas, ¿no? Y luego el mercado es tan acotado, porque la gente, pues todavía se lee poco, se vende más que lo de siempre, los escritores que tienen nombre, que tienen ventas y demás. Y bueno, yo tampoco me quiero quejar por ahí. Bueno, cada uno tiene su campo y cada uno podemos tener nuestro ámbito, pero simplemente, bueno, pues que sé que es complicado. Es complicado publicar, como es complicado hacer cine, hacer música. Bueno, las artes son así complicadas.
Tú, en este caso, Yo sé quién soy, lo has publicado con Adarve,
sí.
Pero en otros casos lo has publicado con otras editoriales.
Sí.
Estaba mirando aquí la chuletilla y tal,
sí.
Para recordarlas. Pero bueno, ¿por qué cada vez con una? Eso depende.
Bueno, depende, lo envías a unas, luego depende de las ventas que hayas tenido en unas, pues les parece mejor o no. Y luego el tipo de narración, por ejemplo, pues esas otras editoriales eran más propias para cuentos infantiles. Uh-huh. Y esta pues es más propia
para adultos,
para novela de adultos, y bueno, se distribuye bien y demás, que es lo que tenemos también nosotros que luego también valorar, ¿no? Que
sí.
Primero la edición sea buena, que yo creo que sí que quedó
una edición
bonita,
yo creo que es una edición
y buena, y que sea manejable, que se lea muy bien, que yo creo que sí,
sí.
Y que esté bien editada, el papel bien, y luego que tenga distribución por toda España. Y tengo que decir que si, por ejemplo, pues en Palencia, en las librerías que hay, no la encuentran, seguramente si vais a cualquiera de ellas y decís el nombre y demás, te lo piden y en 2 días está ahí. Porque, y además, ya de paso aprovecho para decir que, bueno, pues hay plataformas por ahí que te envían los libros en 2 o 3 días y demás. Bueno, pues es mejor ir a la librería de nuestra ciudad, de nuestro barrio, y pedírselo a nuestro más librero de confianza, decirle, oye, mira, que quiero esta obra y seguro que en 2 días la tienes ahí sin necesidad de hacerlo por medio de estas otras plataformas que están la mente de todos, ¿no?
Sí, porque que se lea, yo creo que para que se lea,
sí.
Y se distribuya, yo creo que la librería,
sí.
La librería de proximidad es fundamental, ¿no?
Sí, sí, es fundamental. Incluso, bueno, pues la gente tiene contacto bastante estrecho generalmente con el propio librero. Entonces, es decirle, pues mira, el fulanito, quien sea, que seguro que ya tienes confianza, me quiero esta novela.
Sí.
Y eso, te la mandan. Y es bueno, oye, porque también forma parte de la trama y de la urdimbre de sí. todo este mundo sí.
De la
literario,
cultura,
literario, sí, ¿no? Literario. Estamos sí. Los escritores, los editores, los libreros, por supuesto, y los lectores, claro, que sois el último, o somos, porque yo también
además,
soy es lector.
Además, las librerías de cerca de la ciudad, del barrio y tal, muchas veces hay gente que va a comprar un libro no para ella, sino sí. para un regalo. Y nunca. Sí. Entonces, si das un poco sí. el perfil de la persona, ya sí. el profesional te dice, pues puedes, mira, esto,
te
lo
conoce,
otro,
tal,
te conoce y te puede recomendar el libro o el sí. cuento infantil, para depende de la edad y de los niños. Sí. Esas otras plataformas que decías tú son plataformas que están empezando ahora de asociaciones de libreros.
Bueno, hay algunas que están bien, ¿eh? Hay algunas que sí que han empezado a hacerla para hacer competencia, pues digamos, bueno, y lo vamos a decir una vez, que no quería decirlo, pero bueno, Amazon que está en la mente de todos, pues es la que se lleva la parte grande del pastel, ¿no? Entonces ahora pues hay unas librerías, editoriales y demás que han hecho algunas otras plataformas online para vender libros sin necesidad de utilizar esta otra plataforma que decíamos antes, que es la que se lleva el pastel, ¿no? Yo creo que bueno, que todos tenemos derecho a tener una parte de estas ganancias, más o menos, mayores o menores, pero que están ahí, ¿no? Y yo pues invito sobre todo a que la gente vaya a las librerías, que las pise, que vea los libros, que los ojee, que pregunte y que esté en ellas, que bueno, que creo que es donde
sí.
está la clave, ¿eh?
Animamos a la gente sobre todo sí. que compre en la ciudad y en el comercio local, ¿no?
Comercio local.
Pero sobre todo en las librerías, ¿no? Porque tienen sí. más riesgo de desaparecer que la hostelería.
Sí.
Bueno, que
creo
también
que sí.
está ahí y tal, ¿no?
Sí.
Y luego porque son lo que dan vida a la ciudad, ¿no?
Sí.
Estos días de este año de pandemia que
sí.
circulas por la ciudad y ver los comercios cerrados o tal, pues
sí.
te da tristeza, ¿no? Dice que esté todo tan apagado.
Claro.
El comercio, las librerías, esto da.
Entonces, sí, es bueno por lo menos darle un poquito de respiro a estos que han pasado tan mal también porque cerraron en el confinamiento, entonces pues que se les dé respiro también a ellos, sí.
Bueno, pues muchas gracias, Marcelo, por haber estado en aquí en Radio Colores. Esta vez casualmente te hemos pillado que estabas en Palencia
sí, sí.
De vacaciones en los días navideños
sí.
y hemos tenido la suerte de poder hablar contigo. A nuestra audiencia le vamos a decir también que si quiere leer La urdimbre y la trama, Yo sé quién soy, puede pedir en cualquier librería.
Sí,
son
sí,
editoriales
sí.
que trabajan con todas las editoriales y es muy fácil ir y pedir,
exactamente, sí,
ir y pedir el libro y que bueno y que sí. disfruten de la lectura de esta primera, porque después llegarán las siguientes entregas de La urdimbre y la trama. Y si quieren acceder al blog que tienes tú.
Sí, mi blog se llama Agua de Palabras y simplemente con que la pongan en el buscador saldría. Luego se llama, bueno, a ver si lo sé, que no me lo sé de memoria, marcelomatasdealvaro.blogspot.com. Bueno, es eso. Y
bueno,
si no, pues
Marcelo Matas,
Agua de Palabras, sí.
Agua de Palabras.
Y ahí pues sí que tienen acceso, la gente que entre tendría acceso pues a todos los artículos que yo voy sacando en prensa y algunos escritos, algunos cuentos breves y ahora pues precisamente a las críticas que están saliendo también de esta novela, que tengo que decir que hasta ahora han salido 3-4 y todas son
excelentes,
bastante
sí,
favorables, o sea que
sí.
quien quiera
sí,
leerlas
las
está
estuve ahí, leyendo ayer y
está
son,
ahí en ese blog, sí, sí. Pueden acceder a ello. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias también a Radio Colores por invitarme de nuevo y cuando queréis estaré por aquí.
Nosotros encantados. Para la próxima o antes de la próxima, si
vale.
publicas otra cosa. Muchas gracias,
Muchas
Marcelo.
Gracias a vosotros.
Y gracias a Eduardo Luis de Iscar, nuestro técnico que ha estado aquí acompañándonos para que salga perfecta esta entrevista. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y sobre todo vamos a recomendaros una cosa, leer, que leer nos hace crecer como personas y comprar los libros en las librerías de las ciudades.